Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Pedro Verástegui. Hoy en Solidaridad hablamos del conflicto armado en la región etíope de Tigray, frontera con Eritrea y Sudán. 6 meses se han cumplido desde el inicio de la guerra entre el TPLF y el ejército etíope apoyados por fuerzas de Eritrea, algo impensable hace años, un conflicto que viene del pasado desde la Constitución de 1994 que instauró la República Federal de Etiopía y un sistema de federalismo étnico que romperá con la centralización política del régimen anterior. Eso es lo que decían, pero al final no se cumplió. A todo ello, el aplazamiento de las elecciones por la pandemia que ha provocado en alguna forma esta crisis. Hablaremos con una experta para conocer los antecedentes históricos. La realidad, según Naciones Unidas, a día de hoy, 16 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el país, incluido 5 millones en la región de Tigray, una zona donde la mayoría de la población vive en zonas rurales y montañosas. Los pocos centros sanitarios han sido destruidos y saqueados por el conflicto. Las tropas etíopes están provocando esta grave situación, no solo el TPLF. El gobierno etíope ha confirmado violaciones de derechos humanos tanto por parte de soldados como por la policía. 1 millón de personas siguen desplazadas, 5.000 niños han sido separados de sus familias, algunos han huido a Sudán. No deja de ser una crisis humanitaria que de momento no tiene fin y que va más.
Y antes de hablar con nuestras invitadas que han estado sobre el terreno, queremos saber más sobre el conflicto de Tigray. Elsa Aimé González es profesora de la Universidad de Comillas, investigadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del África Subsahariana de la Fundación Alternativas. Elsa, bienvenida a Solidaridad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
El conflicto bélico comenzó en noviembre del año pasado, pero la realidad es que tiene sus raíces en muchos años, antes casi de la transición política del país en la década de los 90. Cuéntanos, porque tú escribiste un artículo muy interesante en Plan Brújula para que realmente entendamos este conflicto.
Sí, en efecto, es un conflicto como cualquier conflicto, ¿no?, que necesita contexto histórico para poder comprender realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Y en este sentido, bueno, es interesante comprender la trayectoria del TPLF, el partido político, ¿no?, que bueno, pues se ha enfrentado al partido político que está en el gobierno actualmente, el Partido de la Prosperidad, del primer ministro Abiy Ahmed. Ha estado planteando un pulso, ¿no?, al gobierno central, porque no ha estado de acuerdo en la manera en que Ahmed ha conducido la transición política o los cambios políticos en los últimos años desde que llegó al gobierno en abril de 2018, ¿no? Entonces, bueno, el TPLF es un partido cuyo origen se remonta a mediados de los años 70, ¿no?, y que tiene que ver con diferentes cambios políticos que se han producido desde entonces en Etiopía, y en particular participando, vamos a decir, en un debate en torno al modelo de Estado que hay en Etiopía, al régimen político. Y bueno, como digo, cuestionando la evolución que ha habido en los últimos años desde la llegada de Abiy Ahmed.
De ahí que hicieran unas elecciones, que tuvo cierto respaldo, pero claro, fueron unas elecciones organizadas por él mismo y que es el origen también un poco del conflicto y del enfrentamiento, ¿no?
Claro, para comprender un poquito más, contextualizar un poquito más históricamente, hay que comprender que el TPLF, el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, por sus siglas en inglés, es uno de los partidos que pilotó, que fue clave en la coalición de partidos que pilotó la última transición política en Etiopía a comienzos de los 90 y que participó desde entonces en la coalición de partidos que gobernaba en Etiopía, ¿no? Y que también, además de gobernar, ¿no?, el conjunto del país, gobernaba en la región del Tigray, ¿no? Porque a comienzos de los 90 Etiopía adopta un sistema denominado de federalismo étnico, justamente para tratar de descentralizar el poder político, rompiendo con pues los regímenes políticos anteriores, ¿no? Pero esta coalición de partidos que había venido gobernando en Etiopía desde comienzos de los 90 y en la que el TPLF jugaba un papel central, es suprimida, es sustituida por el Partido de la Prosperidad, que comienza formalmente a existir en diciembre de 2019, ¿no? Un cambio pilotado por, como decía antes, por Abiy Ahmed. Entonces, esto fue un primer escollo porque el TPLF rechazó entrar a formar parte de esta nueva coalición, porque, como decía antes, rechazaba, ¿no?, el tipo de transición política que estaba conduciendo el primer ministro. Y digamos que desde entonces, pues bueno, la situación ha ido tensándose cada vez más. Y la pandemia global ha sido, valga la redundancia, ¿no?, la pandemia de COVID-19 ha sido también un detonante, porque tendrían que haber tenido lugar elecciones generales en Etiopía en mayo de 2020, que no tuvieron lugar por el contexto de pandemia, ¿no? O por lo menos esa fue el argumento principal para suspender las elecciones, para posponerlas, ¿no? De hecho, se prevé que tengan lugar el próximo 5 de junio, ¿no? Y el TPLF cuestionó esa decisión de suspender las elecciones y por ello decidió realizar sus propias elecciones, como bien decías, que tuvieron lugar a comienzos de septiembre de 2020. Y que, bueno, terminaron de romper la relación con el gobierno central porque el gobierno regional del TPLF en la región del Tigray dijo que a partir del mes de octubre no reconocería más, de octubre de 2020, no reconocería más la legitimidad del gobierno central, ¿no? Y de octubre hasta comienzos de noviembre, pues ya se deteriora enormemente la situación. Y estalla la guerra a comienzos de noviembre por un ataque a dos bases militares en la región del Tigray.
Hablamos de una zona de 5,5 millones de personas. Ahora hablaremos con representantes de ONGs, de ACNUR y de Médicos Sin Frontera. Pero claro, uno se pregunta, y te pregunto a ti, ¿no? ¿Tantas armas hay en la zona? ¿O hay diferentes elementos que están apoyando a un lado o a otro? Ya hemos visto que también Eritrea, un país que ha sido completamente hermético, con muchos refugiados también en esta zona, parece ser que está participando de alguna forma con el ejército etíope.
Sí, la verdad es que la evolución de los últimos años ha sido bastante sorprendente y en efecto esta, vamos a decir, alianza, ¿no?, que existe ahora mismo entre Asmara y Addis Abeba, entre Eritrea y Etiopía, habría sido, vamos, absolutamente insospechada hace 4 o 5 años, ¿no? Lo cierto es que sí hay armas, entre otras razones porque el ejército etíope es uno de los ejércitos más fuertes, ¿no?, del continente africano. Históricamente, ¿no?, Etiopía ha sido un país clave que ha recibido apoyos pues en el contexto de la Guerra Fría, lo recibió de Estados Unidos, luego lo recibió de la Unión Soviética y ya desde la transición política de comienzos de los 90 siguió siendo considerado un país clave en la región del Cuerno de África, un país del que dependía la estabilidad internacional. Hay arsenal militar y desde luego Eritrea es un país muy militarizado, ¿no? Y en este sentido pues la presencia de tropas eritreas es muy sorprendente, pero yo creo que hay que entenderla totalmente en un contexto de alianza, ¿no?, de acuerdo entre Etiopía y Eritrea, entre los dos gobiernos.
Etiopía también es un país que ha participado en muchas fuerzas de Naciones Unidas. Ayer leíamos que había militares, sobre todo mujeres eritreas, que estaban en lo que es Sudán del Sur, que no querían volver y habían pedido asilo político. Una curiosidad más. ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, yo creo que aquí habría varios elementos que comentar al hilo de lo que has ido diciendo, ¿no? Yo creo que una primera cuestión que es importantísima tener presente, es que una guerra siempre es terrible, ¿no? Y es terrible para el conjunto de la población, pero me atrevería a decir que también especialmente para las mujeres, ¿no? Y las mujeres, estamos viendo cómo los cuerpos de las mujeres se están convirtiendo en parte del campo de batalla, ¿no? Y se está usando la violencia sexual dentro de este contexto de guerra. Y eso es una realidad que está afectando hoy en particular a las mujeres del Tigray, pero que también han sufrido las propias mujeres eritreas, ¿no? Porque en Eritrea hay un servicio militar obligatorio en el que las mujeres, pues muchas veces, ¿no?, sufren también violencia sexual en ese contexto, ¿no? Lo que ayudaría a entender lo que has comentado, ¿no? Bueno, yo creo que perspectivas de futuro, me parece que es fundamental reclamar una solución negociada del conflicto, ¿no? Un diálogo político, por lo menos una desescalada de las tensiones que permita, primero, el acceso de la ayuda humanitaria, que está siendo extremadamente difícil, y el propio gobierno en funciones del Tigray, nombrado por el gobierno de Abiy Ahmed, ha reconocido que hay 4,5 millones de personas en la región que están necesitadas de ayuda humanitaria, y en este sentido, pues es importante recordarlo, porque como bien decías, estamos hablando de una región habitada aproximadamente por 5,5 millones de personas, 6 millones, bueno, las estimaciones giran en torno a esas cifras, es decir, prácticamente la totalidad de la población está en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, la necesidad de reclamar una desescalada de las tensiones, un cese de las hostilidades que permita llegar a esa ayuda humanitaria, sería el primer paso, y luego creo que es evidente que no puede haber una solución del conflicto sin realmente un diálogo, y sobre todo sin un proceso de reconciliación, que de momento yo creo que está lejos en el horizonte, porque ninguna de las partes, ¿no?, está realmente facilitando este diálogo.
Elsa, muchísimas gracias y hasta otro momento.
Muchísimas gracias, y gracias en particular por dar esa visión histórica.
Y continuamos aquí con nuestras próximas invitadas. Mónica Camacho, responsable de operaciones para Etiopía de Médicos Sin Frontera desde Nairobi. Ha estado recientemente en varios campamentos. Bienvenida a Solidaridad, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Rosa Otero, de ACNUR España, que acaba de regresar también de la zona. Bienvenida una vez más a Solidaridad. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes a todos.
A ver, si os parece bien, y luego ya profundizamos. Hacemos una primera valoración de aproximación sobre esta crisis humanitaria y luego entramos en más datos. Comenzamos por ti, Mónica, desde MSF.
Claro que sí. ¿Cómo se ve la foto en el día de hoy? Tenemos una población que está aún bajo el conflicto, un conflicto activo. Empezó en noviembre, pero a día de hoy aún hay zonas que están bajo combates, con una población atrapada en la mitad, víctima de diferentes tipos de violaciones, sin acceso a servicios básicos, una destrucción completa. De nuestra parte, empezamos a ver deterioración de la malnutrición. Estamos preocupados porque la gente no va a poder, van a perder una vez más la posibilidad de cultivar y de tener granos o semillas para poder acceder a sus campos, por diferentes motivos: por inseguridad, porque no hay semillas, porque sus materiales han sido destruidos. Nos preocupa mucho la destrucción del sistema de salud, un sistema de salud que funcionaba y estaba, pues, en un nivel relativamente bueno, y ahora desde centros de salud, puestos de salud, hasta hospitales, están o no funcionando, o semidestruidos, robados, y con un personal de salud que tiene mucho miedo de trabajar.
Continúa.
También nos preocupa que tenemos una foto muy limitada de lo que está pasando. Las zonas a las que no podemos entrar aún, como lo decía Elsa antes, el acceso de ayuda humanitaria es limitado, es parcial, es controlado, y esto es un problema, porque tenemos la foto que tenemos es limitada, y sabemos que hay grupos muy grandes, hay zonas muy grandes que no tienen acceso. Y aún a las que tenemos acceso, no es constante. Hoy podemos ir a un sitio, a hacer una brigada, una clínica móvil, pero mañana o en una semana no vamos a tener esa posibilidad. Entonces, las poblaciones están muy expuestas y muy vulnerables.
Rosa.
Pues coincido totalmente con lo que explicaban Elsa y Mónica. Una de los grandes problemas que estamos viendo es el acceso. La situación sigue siendo preocupante, muy, muy preocupante, la situación humanitaria, precisamente porque, aunque es cierto que un aspecto muy positivo es que el gobierno concedió a las organizaciones humanitarias un acceso ilimitado en la región de Shire, la realidad es que el conflicto sigue activo, sigue habiendo diferentes bolsas de conflicto que se va moviendo de un sitio a otro y es muy complicado. Hay zonas a las que todavía no hemos podido llegar, a las que no tenemos pues la realidad completa de lo que ha pasado y cuál es la situación y las necesidades de esas personas. Y hay otras zonas a las que vamos pudiendo acceder, vamos ganando acceso, pero ese acceso, tal y como explicaba Mónica, va siendo intermitente, ¿no? Es complicado desplegar unos programas sostenidos y llevar constantemente la asistencia que estas poblaciones tanto necesitan. Y al estar todavía pues continuando ese conflicto, estando activo, todavía se sigue generando desplazamiento. Bolsas de población que van huyendo de un sitio para otro y que huyen con lo opuesto. O sea, llegan a una situación absolutamente desesperada. Y cuando llegan, una de las grandes complicaciones es poderles dar lo más básico, desde darles comida, desde darles un techo para dormir, poderles dar cualquier tipo de asistencia, incluida pues esa asistencia médica. Lo más básico, todo les hace falta y está siendo muy complicado el poder llegar a ellos y ofrecerles. Y una cosa que se nos viene encima es las lluvias. En breve van a empezar, han empezado ya, pero van a ser todavía más fuertes. Comienza la temporada de lluvias y esto va a traer todavía más complicaciones, tanto en el reto de poderles dar cobijo, de poderles dar un refugio físico en el que protegerse de esas inclemencias, y también el acceso, ¿no? Incluso para los camiones de ayuda humanitaria, porque muchas carreteras pues quedarán impracticables. Entonces es importante el poder trabajar ahora, sobre todo en temas de construcción de campamentos para desplazados internos, de poder llevar tiendas de campaña o refugios de emergencia para prepararnos para esta temporada de lluvias que va a complicarlo todavía más y que corremos el riesgo también de que se propaguen enfermedades.
Los que conocemos un poco la zona y sabemos lo que es esta época, que es una época fundamental de lluvias, pero también es una época, digamos, de plantar, lo comentabas tú, Mónica, y también Rosa. Claro, nos preocupa todo lo que puede ocurrir ahí y la gran catástrofe que se puede hacer, teniendo en cuenta que también en la zona hay unos 16 millones, unos 15 millones también de personas en Etiopía y en las inmediaciones que necesitan la ayuda humanitaria. O intervenimos rápidamente este conflicto y miremos que Sudán ha sido un país perpetuo, que algunos estuvimos en Yuba el día de la independencia, o realmente, de verdad, yo lo miro con mucha preocupación y con un cierto abandono, como muchas otras cosas, con perdón, de la propia comunidad internacional. Si quieres tú mismamente, Mónica, empieza.
Pues es una muy buena introducción, Eduardo. Como Tigray hay muchas otras crisis. Un punto que hay que resaltar también es la magnitud de lo que está pasando en Tigray. Es absolutamente desborda hasta la imaginación lo que está esa gente sufriendo, lo que las diferentes partes en el conflicto están haciendo con la población es inexplicable. Pero también como Tigray, la posibilidad de que la región se continúe desestabilizando es muy preocupante. Tú mencionas Sudán,
Eritrea, mismamente, aunque ahora el ejército de Eritrea, algo desconocido, está participando con el ejército etíope, pero claro, hablábamos que también había, digamos, mucho odio por parte del gobierno de Eritrea al partido que se ha alzado en armas, ¿no?
Correcto, y se nota, se nota en el cómo están portándose con la población, cómo se comportan con nuestros equipos. Está muy claro que el nivel de agresividad, el nivel de violencia, la desidia, la falta de interés somos un equipo médico que vamos a entrar y y hay gente a la que vamos a asistir y somos bloqueados constantemente.
Y mira, si pero, me lo permites, Mónica, que vosotros estáis acostumbrados ya, desde hace tiempo.
Hemos, en todos lados, ¿eh? Sí. Violencia es violencia y conflictos son conflictos y no hay unos mejores que otros. Y tú lo sabes, tú sí. Conoces la... Has estado en sitios que la guerra es la guerra. Pero hay unas reglas mínimas y básicas, y hasta la guerra tiene reglas. Y aquí tenemos actores que están absolutamente no respetando los más mínimos normas de derecho internacional humanitario, y es la ausencia de la comunidad internacional, la desidia del gobierno etíope, deja mucho que decir. Hay casi 70.000 personas que han cruzado a Sudán, están en condición de refugiados.
Así es.
Tenemos otros conflictos. Addis, Etiopía se está preparando para elecciones y está generando unas tensiones políticas internas importantes, que hay violencia entre comunal, entre grupos, diferentes grupos, que hay una posibilidad muy grande de que desestabilice aún más otras zonas.
Rosa, Naciones Unidas, OCHA, ACNUR, evidentemente, está haciendo, claro, cuando vemos Palestina y vemos otras cosas, disculparme, una llamada de atención urgente para la ayuda humanitaria por parte del resto de los países. Me imagino que la intervención, tú lo decías, o sea, la posibilidad de organizar campamentos es fundamental, teniendo en cuenta que es una zona fundamentalmente rural y también con parte montañosa. O sea, aquí hay una parte de la población que está oculta en función de cuando lleguen los bandos beligerantes, que luego ya tenemos informes y ya tenemos imágenes donde arrasan con todo.
Sí, estamos viendo, como dices, pues ese movimiento de población que según van llegando los combates se van desplazando de un punto hacia otro, tratando de ocultarse, tratando de huir de la violencia que les está afectando directamente. Por ejemplo, como decís, el hecho de la necesidad de proteger a los civiles y de las infraestructuras civiles, lo hemos visto, por ejemplo, con los campamentos del norte en Hitchat, Sinsimelva, que no pudimos acceder a ellos hasta el mes de marzo, y cuando llegamos fue el horror. O sea, esos campamentos habían sido completamente destruidos, desde las casas de los propios refugiados, las infraestructuras de los humanitarios, las oficinas, todo habían sido completamente arrasados y todos los refugiados se habían visto obligados a huir, no quedaba nadie en ellos. Es una situación terrible como está afectando a los civiles, y en las zonas a las que están llegando tanto desplazados como refugiados estamos trabajando para crear nuevos campamentos. Solo a la ciudad de Shirek, que es una de las primeras de las principales de Tigray, han llegado unas 600.000 personas en una ciudad que tenía, pues en toda, digamos, la ciudad y todos sus suburbios, tenía 200.000, la presión es tremenda. Y estamos trabajando para, con el gobierno, poder identificar tierras y poder construir campamentos a la mayor velocidad. Hemos identificado tanto en Shire como en Mekele espacios para levantar esos campamentos, pero todavía queda mucho por delante y desgraciadamente el periodo de lluvias está acechando.
¿Qué es lo que uno tiene la impresión, y digamos tantos años, 15 años con este programa, y creo que ya en agosto lo dejamos y cambiamos a una fase de jubilación, tiene la impresión que muchas veces cuando tratamos estos temas no sabe qué preguntar a veces a los entrevistados, decir, ¿a quién hacemos el llamamiento? ¿A la sociedad civil, que es la que gente siempre se mueve? ¿Qué es lo que le podríamos decir? Y yo no sé si también podríamos aprovechar para hacer un llamamiento a nivel internacional, ¿no? Porque cada vez son más grandes los conflictos y, como decía, este conflicto de Tigray y de Etiopía, yo creo que está pasando, iba a decir como otros muchos, pero este yo lo noto más, está pasando el panorama internacional de lo que allí está ocurriendo. Por mucho que busca cuestiones de la Unión Europea, pocas, de la Unión Africana también pocas, y hay que cortarlo cuanto antes, por lo que decíamos, por las fechas y por lo que supone, ¿no? Rosa.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, como habían mencionado tanto Elsa como Mónica, el riesgo de desestabilización es, por un lado, la situación que se está dando dentro de Tigray, que es horrible, cómo está la violencia que se está ejerciendo sobre los civiles. Estamos recibiendo unos informes continuos y de diferentes fuentes de cómo se está pues atacando a los propios civiles para que huyan. Los propios refugiados y desplazados, cuando llegan, nos cuentan por lo que han pasado, y es de las peores situaciones que hemos podido ver en los últimos años. Pero además de la situación en Tigray, tenemos que tener en cuenta el riesgo de desestabilización que hay en el resto de Etiopía, como mencionaba Mónica, y también sobre el resto de países, porque Etiopía era uno de los países más estables, más seguros en la región, y la situación actual pues es realmente preocupante. Con lo cual, tal y como dices, por un lado sí que pedimos pues la población, en la medida en la que pueda ayudar, pues apoyando, compartiendo la información, pudiendo donar, porque los llamamientos de conjuntos de Naciones Unidas y de las ONGs apenas están financiados en un 44%, y esos fondos son necesarios para poder llevar la ayuda. Pero también un llamamiento a la comunidad internacional, que puedan ejercer pues sus mejores oficios para tratar de trabajar en esa parte de la solución pacífica, la solución política al conflicto, porque es la única solución que hay realmente. Una solución militar no va a prosperar, o sea, simplemente va a agudizar el conflicto, a generar más desplazamiento.
Se va a enquistar de cara al futuro, como este conflicto se ha enquistado desde la propia Constitución. Mónica, nos queda poquito tiempo, contigo nos despedimos.
Bueno, pues yo creo que la labor que haces tú ya, dándole visibilidad a este tipo de crisis, a este tipo de situaciones, ya es un paso importante que la sociedad civil española y diferentes sociedades civiles conozcan lo que está pasando y a través de sus gobiernos puedan levantar la voz y dar visibilidad a la voz que estas mujeres, estos niños no tienen. Entonces, mantener un llamado para continuar apoyando organizaciones, porque la magnitud de la dimensión del trabajo son crisis que compiten entre ellas. Tigray no es la única. Así tenemos es. Un problema de recursos y claro, todo el mundo está haciendo acrobacias a ver dónde alocar los recursos y dentro de una misma crisis, dónde priorizar, porque son sociedades que han sido completamente destruidas. Entonces, ¿dónde empezamos y por dónde empezamos? Y hacer los gobiernos responsables y que asuman su responsabilidad.
Pues Mónica Rosa, ACNUR, Médicos Sin Frontera, nuestro respeto. Mónica, un gusto haberte tenido por primera vez y no lo vamos a dejar ahí. De verdad, cuidaros mucho y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias y buena suerte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y nos vamos con la sección de Planeta A, elaborada por Martín Mancho.
Planeta A, porque no hay Planeta B.
¿Os acordáis de Trump? Siempre se mofaba de la emergencia climática, o mejor dicho, del calentamiento global, porque utilizaba días fríos para negar que el planeta se estuviera calentando. Así fue del 13 al 17 de enero en Texas. Fue tan frío que los oleoductos de las refinerías se helaron, como las turbinas de los aerogeneradores, las centrales térmicas, porque fue muy frío y porque estaba mal preparado. Ello provocó un apagón general de todo el estado, uno de los principales de los Estados Unidos. 4 millones de personas se quedaron sin acceso eléctrico en los días más fríos. Hubo 58 muertos. 2 años antes, Venezuela también vivió una gran crisis eléctrica. Y 2 antes, en el 2017, Puerto Rico. Toda la isla estuvo sin electricidad por 11 meses, casi un año. ¿Y qué tienen en común esas crisis? Que las tres dependían de sistemas energéticos centralizados y concentrados, que cuando la producción falla, falla todo. ¿Y qué más? Que en las tres los causantes fueron lo que se denominan fenómenos climáticos extremos, que, está aceptado, se intensifican últimamente por la emergencia climática. En Puerto Rico, el huracán María destruyó todo el sistema de distribución eléctrica, indispensable en un modelo centralizado concentrado. En Venezuela, el embalse Guri, de 10.325 megavatios, no pudo producir electricidad porque no tenía caudal a causa de la falta de lluvias. Planeta apagón.
Planeta A, porque no hay planeta B.
Como siempre, no tenemos tiempo para más. Os esperamos la próxima semana a esta misma hora, aquí en Solidaridad.